Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasan exactamente 18 minutos las 10 de la mañana e iniciamos el último análisis de esta temporada que despedimos, ya estamos despidiendo ya a lo largo de toda esta semana. Nos iremos de vacaciones y a la vuelta volverá la programación y además enriquecida con otros programas que se irán añadiendo a lo largo de la misma. Y hoy en este espacio de análisis recuperamos un balance del primer año de legislatura que el Ayuntamiento de Puerto Rosario estaba fijado en semanas anteriores, no pudo ser, y en este caso, bueno, pues lo recuperamos en el día de hoy. Saludamos además a los dos compañeros de mesa de toda esta temporada y las anteriores. Don Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Usted futbolero?
Sí, me claro, yo fui futbolero todo mi vida.
Yo sé que jugó, pero bueno, igual ya...
Me iba mucho por ahí, por el barrio tuyo, a entrenar con el San Antonio, por el barrio tuyo. Más arriba, ¿no?
A Arenales. ¿A por San Antonio?
San Antonio.
Pues quedaba muy lejos.
Chamán, el Antonio Rojas.
Chamán todavía queda más cerca. ¿Qué tal?
Y el Pepe Goncalves. Muy bien.
Bien.
Bien. España ganó, pero no a mí la Eurocopa esta me ha dejado con un poco de mal sabor de boca porque no se ve potencialidad en los equipos europeos. Yo me estoy temiendo que cuando lleguemos al Mundial, si no se mejora en general... Cuando lleguemos al Mundial, yo no sé lo que va a pasar con estos equipos de Sudamérica y de África y de por ahí. Hay selecciones muy potentes ahí.
Bueno, pues ya lo veremos, ¿no?
Yo sí, como sí, futbolero no, no... Quedan dos años todavía.
No tengo preocupaciones por eso. Don José Arma.
José Tomás, dice mi madre.
José Tomás, ¿qué tal?
Bien.
Estuve por su tierra.
Ah, mira. ¿Y qué tal lo pasó?
Muy bien.
¿Le trataron bien?
En Volcánic siempre. Además, el cabildo de Lanzarote me trata muy bien siempre.
Sí.
Mejor que el de Fuerteventura, diría.
Bueno, yo sé que eres un tío querido, pero tú sabes que nadie es profeta en su tierra.
¿No?
Eso es lo que tiene.
Bueno, pero yo soy de Las Palmas.
Tú eras de Las Palmas, mijo.
De Gran Canaria.
Pues sabes que me encontré en la última jornada en la bodega La Florida. Bueno, pues estábamos viendo los vinos, la bodega dentro y me pregunta el administrador de La Florida, Inés, me pregunta, bueno, pero ¿tú eres de Las Palmas o eres de Fuerteventura? Digo, yo no soy de Las Palmas, pero bueno, llevo 37 años ya en Fuerteventura. Y entonces había un joven al lado que había sido el traductor de la jornada, estaban los dos traductores de la jornada, de la traducción simultánea, y me dice, no, él es majorero. Y entonces, con una rotundidad increíble, me miro para él y ¿quién eres? Dice, yo soy el nieto del Matarif. Digo, coño, esto sí es el nivel, ¿eh? Sí, el nieto del Matarif, eso es, caramba, a mí por lo menos...
Había una época que había una burrita.
Hijo de Pedro.
que había que ir a ver una burrita en la zona de Casillas y demás, pero ahora es el nieto del Matarif el que te da el sello, ¿no?
No, a mí me alegró porque no lo conocía y además la familia de la que proviene, una familia fantástica. Y bueno, pues en este caso hoy tenemos dos invitados en vez de uno y tenemos al alcalde de Puerto Rosario, fruto de ese pacto de las pasadas elecciones, el PSOE, Coalición Canaria y Partido Socialista, pues conforman pacto de gobierno y bueno, pues como hemos hecho con otros ayuntamientos donde se ha dado pacto, pues no solamente, bueno, en Antigua no se pudo hacer, porque son tantos que nos tendríamos que ir nosotros, pero sí que lo hacemos en Puerto Rosario. Don David Vera, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. No, hablando con Tero, no tan futbolero, pero bien. La verdad que ayer fue un día importante dentro de Puerto Rosario, aquí en compañía de Juan Jiménez, se estableció una pantalla gigante y la verdad que hubo muy buena aceptación por parte de todos aquellos que quisieron asistir a ver el partido fútbol.
Muy bien, y también nos acompaña Juan Jiménez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, estupendamente, iniciando esta semana de trabajo intensa y bueno, contentos con el triunfo de la selección española y la verdad que... Pues viendo gratamente cómo se respondió, ¿no? Ayer en la Plaza de la Paz, ¿no? En la que había, yo creo que se contaban por miles, un par de miles de personas que vieron la final allí y la verdad es que fue un ambiente sano de comunión con la selección española y no coincido con lo que dice Tero Brito. Yo creo que en 2008 la selección española ganó la Eurocopa y la volvió a ganar en 2012 y en medio ganó el Mundial. con una generación de futbolistas que no le...
Espectacular.
Espectacular, igual que la de este año.
No, aquella era más espectacular. Perdona, Juan, pero hombre, donde estaba Xavi, donde estaba Iniesta, donde estaba...
Villa.
Villa, el central del Barcelona, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Busquets, Puyol, sí. Pero bueno, este año también creo que es una generación joven, un sí, chaval bueno, que sí, tiene 17 ¿no? años.
Añoranza lo tiene Tero.
Eso ahí va yo creo que Tero está viendo las cosas con una perspectiva, hay que verlas con perspectiva, estos chicos acaban de llegar, porque fíjate, efectivamente había un gran equipo, pero aquí tienes a dos extremos que son dos balas, Lamine Yamal y Nico Williams. Tienes a Rodri, que es un fuera de serie mundial.
El conjunto del equipo que teníamos nosotros cuando ganamos el mundial, bueno, que tenía España, digo nosotros. Uh-huh. Yeah. Estamos hablando de palabras mayores. Bueno, pero estamos hablando de gente que no consiguieron el Balón de Oro porque o lo ganaba Cristiano o lo ganaba Messi. Pero ahí estaban Casillas.
Después, si quiere, que ampliamos a deporte.
No lo ve con
si quiere, después ampliamos a deporte porque, Xavi, claro. Porque los invitados de hoy tienen además su agenda y no podemos.
Fue Juan el que.
A lo que no, pero también el alcalde que le gusta.
A los que no son tan futboleros, también hay que felicitar a la Antigua por ese campeonato regional con otro equipo más bolero que es el Mazorata.
Sí, sí. Y también hay que felicitar a Carlitos Alcaraz.
Claro, también.
Hay que felicitar a Carla Brito y sus compañeras que llegaron a la final y la perdieron, pero bueno.
Hay que jugar
sexto, el europeo femenino ese.
Bueno, pues. La primera pregunta que se me ocurre para el alcalde y el teniente alcalde es: ¿el consorcio se gobierna solo? Porque esta mañana tiene tres calles cerradas. Pero sin aviso.
Son obras directas que vienen declaradas por la emergencia hídrica, es decir, donde se pedía ejecución de obra y sobre todo rapidez, porque son obras que tienen un tiempo muy muy limitado. De hecho, están trabajando hasta horas de noche para intentar agilizar esas obras. Son obras cortas, declaradas por emergencia hídrica, y donde realmente se están actuando muchos frentes ahora mismo, con diferentes, hablamos más de 60 millones de euros vinculados a adjudicaciones directas por la emergencia hídrica. Y sí es cierto que son prioritarias. Nosotros de Puerto Rosario hemos tenido varias reuniones de coordinación de esas obras a través de la compañera Ana Hernández de Urbanismo y Planeamiento y por ejemplo esta que nos afecta ahora mismo, que es esta la que viene atravesando Primero de Mayo, que ya también viene de Majada Marcial y ya atraviesa hasta la salida Juan de Betancur hacia la circunvalación, es el anillo de comunicación que de alguna manera va a dar una alternativa a la entrada de Puerto Rosario que tanto hemos exigido. Es verdad que han pasado los años, recordamos aquella avería importante que hubo Juan de Betancur, la rotonda de la Policía Nacional, donde dejamos a Puerto Rosario sin agua en varios días porque no existía otra alternativa de suministro, y este tipo de obras se lamenta la repercusión o las molestias que puede tener, pero son importantísimas en desarrollar.
Anunciarlo, a poner un cartel no creo que interrumpa ni alargue la reforma, o sea, la obra en sí. Pero es que de pronto llegues y te encuentras primera calle cerrada, segunda calle cerrada, tienes que ir a dar una vuelta por todo Puerto Rosario para poder acceder a esta zona.
A calle La Cruz estamos hablando, entiendo.
La calle La Cruz está cerrada hoy, sin previo aviso, la calle siguiente está cerrada también, y tienes que irte allá a la rotonda allá para poder volver a entrar en Puerto Rosario y intentarlo en otra zona.
Lo que queda de esta calle Primero de Mayo llega hasta la arqueta principal, que está la peatonal. Hasta ahí, estamos hablando de unos cientos pocos metros que llega hasta la finalización. Y una vez ya se sustituya de una vez por todas la Uralita, ya tendremos un servicio afectado, como es el con una mejor comunicación, presión, sección de agua, que va a mejorar
y menos pérdida. Porque en esa zona hay una importante pérdida.
Hemos recordado otras veces que hemos tenido todas las averías que ha tenido ese tramo pequeño frente al naufragio, central uniforme, todas las averías que han existido en un corto plazo de tiempo.
Bien, en esta obra que está celebrando ahora mismo, no se pudo la pasada legislatura conseguir, me refiero a la peatonalización de Primero de Mayo, ni tampoco se ha conseguido en ese primer año de gobierno.
No. Ya le puedo decir que es cierto que hubo un problema que venía con ese con el incremento de los precios unitarios, se quedó desierta, bueno, se adjudicó a una empresa, esa empresa desistió de la adjudicación porque era incompatible o viable económicamente. Nosotros, el nuevo gobierno, ya el nuevo pacto con Juan, la volvimos a sacar en agosto y en septiembre, las dos veces quedaron desiertas sin ninguna empresa se presentó, la volvimos a sacar el mes pasado y a día de hoy podemos estar hablando que se está adjudicando. Se presentaron tres empresas, es verdad que se incrementó más de 287 mil euros ese proyecto inicial, y a día de hoy hay tres empresas que están optando a la licitación. Se está con la valoración técnica y económica y en breve podemos ya saber que a quién se la adjudica, y sobre todo el plazo está fijado antes del 31 de diciembre. Tiene que estar adjudicada e iniciada la obra antes del 31 de diciembre. Y por lo tanto, vamos corriendo, pero vamos en plazo.
Bien, sí, hablando en clave de análisis, en este caso de ese primer año, Juan Jiménez, ¿cómo se evalúa desde el PSOE el pacto alcanzado, bueno, en Puerto Rosario y en toda la isla, pero estamos hablando concretamente de Puerto Rosario?
Pues muy positivamente, y no solo en Puerto del Rosario, sino en el ámbito insular. Desde el PSOE estamos hondamente satisfechos, ¿no?, con la suscripción de este acuerdo de gobierno que ha venido para darle estabilidad a las instituciones en Fuerteventura y a fe que así se ha conseguido. Una legislatura es una carrera de fondo que requiere planificación, y esa planificación se hace sobre todo en el primer tramo de las legislaturas, de los mandatos, ¿no? Y en Puerto de Rosario es lo que estamos haciendo. De hecho, en días pasados se ha tomado el acuerdo de financiar íntegramente lo que es el saneamiento, el plan de saneamiento para la capital, y eso es un objetivo que debe llevarse a cabo de aquí a 2 años aproximadamente, que es lo que está previsto. Son obras que no tienen esa visibilidad que pueda tener una obra emblemática, sobre todo porque estamos hablando de algo que no se ve, que normalmente no se ve, pero sin duda alguna redunda en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de Puerto Rosario, que necesitan ese tipo de obra. Bueno, es un ejemplo claro de que aquí no se trabaja por reinos de taifas ni por departamentos unívocos de manera separada, sino todos somos corresponsables de la gestión única que se hace, y al fin y al cabo todos somos beneficiarios de los aciertos y de los errores que siempre se cometen, ¿no? Y que para eso estamos, ¿no? Para corregirlos y para seguir avanzando en pro del interés general de la capital.
En el caso de Coalición Canaria, ¿cómo se evalúa este primer año de gobierno?
Ah, bueno, muy bien, al igual que ha dicho Juan, lo importante es que hay unidad, no hay inestabilidad. Teníamos muy claro que teníamos que dar un vuelco, un punto de inflexión, una reversión a la situación anterior, en el cual yo entiendo, Juan, en la anterior legislatura, donde confluían 5 partidos para buscar una unidad, donde realmente esa unidad era complicada. Nosotros, desde el inicio de legislatura, tenemos una muy buena coordinación, un grupo cohesionado y estable, y sobre todo, todos somos corresponsables, copartícipes de la gestión transversal de las diferentes áreas. Juan y yo hablamos bastante sobre temas concretos y con bastante diálogo, y muchas veces estamos de acuerdo en cosas, otras no, otra él me hace ver, oye, pues mira, deberíamos hacerlo de esta manera o a la inversa, o de forma también pues ir de alguna manera encauzando muchos de los problemas que tiene Puerto Rosario. Somos muy conscientes de las debilidades de este municipio, somos muy conscientes también de que este principio de legislatura era una coordinación de una estructuración de esos servicios básicos, y realmente en eso estamos avanzando. Hay un equipo de 11 concejales, 11 hombres y mujeres, que estamos unidos, cohesionados, siempre en un pro del servicio público. Podemos cometer errores, podemos cometer fallos en la toma de decisiones, pero sí es cierto que todas esas decisiones han sido consensuadas en equipo y sobre todo trabajadas en el conjunto del grupo de gobierno.
Bien, pues Trenorito.
Yo tengo por aquí un recado, entre comillas, lo de recado, ¿no? Bueno, tengo por aquí un WhatsApp que me llega del PP, que Fernando Enseñá dice que, bueno, que el PP se opone a la subida de la factura del agua en Puerto del Rosario. No sé, y habla directamente del alcalde, ¿no? Que bueno, 5 días sin agua, por ejemplo, vuelve también, y que el alcalde David de Vera no defiende a sus vecinos, no exige soluciones. No sé yo cómo está ese tema ese, al margen de las obras de emergencia hídrica que hay que...
Le comento, el único que, y además voy a ser muy claro sobre esto, la única entidad que tiene competencia en modificar el precio del metro cúbico es el consorcio. De hecho, está delegado y transferido esa competencia por parte de los ayuntamientos al consorcio. Y la única entidad que tiene esa responsabilidad y esa competencia es el propio CAF y el Consejo de Administración del Consorcio de Aguas de Fuerteventura. Y a día de hoy el consorcio no ha tomado ninguna decisión de subir el metro cúbico de agua de consumo. Sí es cierto que lo que el señor enseña hace mención, y lo pasa que lo hace de forma, pues, para confundir y a la población, es que hemos modificado unas ordenanzas fiscales en la tasa de alcantarillado. La tasa de alcantarillado del municipio de Puerto Rosario está vinculado a la factura del consorcio, pero nada tiene que ver con la subida de los metros cúbicos. Es decir, la tasa de alcantarillado a día de hasta esa aprobación estaba en pesetas y apenas cubría parte del gasto del alcantarillado. A día de hoy lo que hemos hecho es con la ordenanza fiscal que modifica la tasa de alcantarillado es pasar de pesetas a euros, más de 26 años sin renovar esa y sin actualizar esa tasa, y que al menos cubra el 60% de los costes que ocasiona el alcantarillado dentro y el saneamiento dentro del municipio. Por lo tanto, lo que dice el señor Fernando Enseñá, ya se lo he dicho de forma directa en el Pleno, como se lo he dicho varias veces, lo que intenta es confundir a la población. No se está incrementando en ningún momento la tasa del metro cúbico de agua, solo se modifica la ordenanza fiscal de alcantarillado, que sí tiene vinculación con el recibo del consorcio, porque es el consorcio y la entidad quien recauda y luego pasa a los ayuntamientos, como en todos los, no solo en Puerto Rosario, sino en todos los ayuntamientos, pero vinculado al saneamiento y al alcantarillado municipal, y solo se va a equiparar en aquellas casas que tengan saneamiento y alcantarillado. Hay pueblos y localidades de este municipio que no tienen sistema de alcantarillado, por lo tanto no va a tener ningún tipo de modificación porque la ordenanza fiscal no se verían afectados. Y eso sí quería dejarlo pues bastante claro, porque es incierto lo que dice el señor Fernando Señá.
Bien, lo que pasa es que sí hay que decir que la Unión Europea, y ya creo que se agota el plazo que dio para el cumplimiento de esa directriz, obliga a que todos los servicios sean pagados íntegramente por el consumidor. O sea, hasta ahora que se viene distribuyendo la basura, pagamos con lo que pagamos, la cantidad pagamos lo que pagamos. No, a partir de la entrada en vigor de esa directriz europea, todos los servicios que se den han de ser pagados por el consumidor, por el usuario. No puede ser subvencionado, no puede ser parcialmente porque la institución asuma, no hay que pagarlo al 100%. Pero no, a eso, aparte de la explicación que ha dado el alcalde, que efectivamente la noticia era en cuanto al agua depurada, bueno, pues, en cuanto a todo lo que es el agua a depurar, lo que es, bueno, pues todos los servicios van a ser exactamente así, pero por mandato europeo. Ya hace ya 2-3 años que surgió esta directriz y iba, como todas, a cumplimiento en tal fecha, y creo que estamos en ella ya, ¿no? O sea, ahora mismo hay que empezar ya a pagarlo, en las otras islas ya está dando.
Sí, lo que ocurre también es que al margen de esa directriz, de esa directiva europea, es cierto que las ordenanzas de ámbito local, sobre todo cuando tienen incidencia fiscal, permiten en las administraciones públicas locales cierto margen de actuación, no digo en la subvención de determinados tributos, de determinadas tasas o impuestos a los vecinos y a las vecinas, sino de acción directa por administración pública, es decir, por los servicios públicos. Es decir, que cada administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues tiene un departamento de servicios, que tiene unas funciones y está legalmente establecido. Eso no quiere decir que estemos conculcando la ley, sino que, como cualquier administración pública, el Ayuntamiento, por acción directa, pueda llevar a cabo determinados servicios que en cualquier otra circunstancia tendría que afrontar un vecino o una vecina sin recursos, a lo mejor, para ello. Es verdad que eso tiene que ver con el espacio público, con el ámbito y un contexto público. Estamos hablando de calles, de plazas, de servicios de saneamiento, de agua, de iluminación, de asfalto. que si lo tuviera que pagar el vecino o la vecina, posiblemente todo eso iría mucho más lento. Es ahí donde el ayuntamiento, donde la administración pública tiene el margen de acción directa que permite al administrado, al administrado, al vecino o la vecina, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero es verdad que hay una directiva europea que indica que todos esos tributos, tasas o impuestos deben ser pagados por el vecino o la vecina, pero ahí es donde podemos actuar directamente.
Sí, me gustaría, solo con una matización al señor Terogrito, lo digo porque así le puedo contestar al WhatsApp de forma directa.
No, al señor Fernando Sí. Yo digo que he visto aquí un WhatsApp que me ha mandado el PP.
Pero así le contesta de forma más completa. Es cierto que en esa modificación de esas tasas, la ordenanza fiscal y la modificación que se hizo, que fue la equiparación principalmente de pesetas a euros, sí sostiene y se crea una figura que son la cuota cero, para aquellas familias vulnerables, aquellas familias con ingresos mínimos que de alguna manera no... se les dificulta el pago de los servicios, no solo alcantarillado, también lo vimos en el IBI de bienes inmuebles, que también fue otra modificación. Se crea por primera vez, ¿no?, las bonificaciones y también la cuota, las tasas cero en aquellas familias que con una valoración previa de vulnerabilidad, pues se les apoyaría por parte del ayuntamiento.
Y cualquiera de los dos, esa directiva de la Unión Europea, hace que pueda peligrar o que vaya a peligrar, por ejemplo, la tasa por la recogida domiciliaria de basura, que a los pensionistas que la tienen subvencionada, pues dice subvención. No sé si eso puede afectar esa directiva y que va al hilo de lo que está diciendo también el alcalde, ¿no? Que, bueno, hay fórmulas para hacerlo, o eso va a desaparecer.
No, nosotros lo que estamos ahora mismo es el atendiendo a esa directiva que viene vinculada.
Que no es esa filosofía, todo no, tiene excepcionalidades, sí. Y no es esa filosofía. Lo que se trata es de que el ayuntamiento debe dar los servicios, pero que el servicio debe ser pagado por quien lo consume.
Los servicios tienen que ser.
Pero vamos, siempre hay excepcionalidades. Y me imagino que aquí hay personas que, por edad o por enfermedad, no sé, por su situación económica, que han sido evaluadas previamente.
No, me imagino que tendrán. ¿Qué pasa, Santiago? Que en los pensionistas hay pensionistas y hay pensionistas. Yo sé que para poder acogerse a la exención, pues tiene que cobrar un mínimo el pensionista, no, pues no, el que cobra pensión máxima no entra dentro de lo que es la tasa de basura domiciliaria.
Sin querer, sin querer buscar, por ejemplo, caso concreto, la directiva del agua, directiva europea, lo que te pide ya no solo hacer inversiones en producir agua, desalación de agua de mar en Fuerteventura, sino también la reutilización posterior, que también pasa también los complejos ambientales con los residuos, es decir, siempre buscar una reutilización o una...
Los sistemas completos, ¿no?
Claro, de alguna manera cerrar el círculo de un reaprovechamiento tanto de las aguas como de los residuos para tener un segundo uso. Y es ahí donde exige a la administración ser cada vez más eficiente y efectiva en la generación de ese reciclaje o esa reutilización de los residuos. Pero también es cierto que los costes tienen que ser sostenibles económicamente. Dentro de ahí, nosotros lo que hemos hecho es intentar, dentro de las diferentes presupuestos, tenemos un presupuesto de 53 millones de euros en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, donde principalmente va una parte de capítulo 1 para gastos de personal, y también lo que hemos priorizado son los gastos estructurales de los servicios básicos, y es ahí donde hemos ido trabajando modificando pliegos, algunos estaban en precario, como el de parques y jardines, servicio de atención domiciliaria, saneamiento y depuración, que a día de hoy ya está publicado. El siguiente sería el de residuos sólidos urbanos, limpieza de viaria, que vence en agosto, pero que ya estamos con el inicio del expediente y la redacción del pliego, de alguna manera dar esa capacidad de mantener un Puerto del Rosario, esté quien esté al frente políticamente, pero con los servicios básicos bien estructurados, para luego dedicarnos a otro tipo de actuaciones, un poco más de agenda urbana, de desarrollo a futuro, pero siempre partiendo de esa calidad de vida que debemos de prestar, el nivel competencial que son los servicios básicos de un ayuntamiento.
Bien, José Yorma.
Sí, bueno, yo un poco más genérico, a lo mejor la pregunta mía es, efectivamente, el alcalde comentaba que el Ayuntamiento de Puerto Rosario es un ayuntamiento saneado, económicamente tiene capacidad, primero los dientes y después las muelas, como diría el amigo don Juan Santana, y efectivamente se están haciendo las cosas iniciales, pero sí se echa de menos algún tipo de infraestructura en lo que es la parte urbana y en determinados barrios o lugares o pueblos del extrarradio, ¿no? Yo veo que tenemos una nota con lo que la concejalía, por ejemplo, en cuestión de acera. Hay zonas en el matorral que los vecinos se quejan bastante de que le faltan jardines, le faltan parques, le faltan etcétera, etcétera. En Puerto también ocurre. También se está trabajando en esta línea. La pregunta es para los dos, en fin, quien quiera.
Bueno, no sé si hablas de algún tipo de infraestructura emblemática.
Claro, Juan, parque, lo que es acera, lo que es efectivamente la zona deporte. Para los jóvenes, ¿no? Sí. Esta falta de canchas y de zonas de esparcimiento deportivo.
Claro. Bueno, mencionabas el barrio de La Mareta. Hace un rato firmaba una providencia para incoar un expediente de investigación sobre viales de La Mareta, precisamente para implantar servicios públicos para los vecinos y vecinas de ese barrio, ¿no? Que se ve casi como un anexo del matorral. Sí, yo vengo diciendo desde hace tiempo que esta legislatura, este mandato, con lo complejo que ello implica, debe ser el de las infraestructuras deportivas. Es decir, vivimos en un municipio de poco más de 47.000 habitantes, en el que un importante porcentaje del mismo hace deporte, de manera directa o indirecta, siendo padre o madre de niño o de niña que hace deporte, a nivel federativo o a nivel individual, en distintas disciplinas deportivas. Y es verdad que ahí tenemos una asignatura pendiente en el que estamos tratando de mejorar, por un lado, y de ampliar, por otro, las infraestructuras deportivas. En ese ámbito contamos, en cierto modo, con la colaboración del Cabildo a través de los picos del plan de infraestructuras de colaboración para los municipios. Pero es verdad que también vamos a tener que aportar financiación propia desde el Ayuntamiento para, por ejemplo, implantar un polideportivo en el R2, que es la lengua de espacio que está en el entorno del San José de Calasán y por la trasera donde está el centro de día. Ahí hablamos también de mejorar el estadio de Risco Prieto, que tiene obras pendientes, sobre todo en el contorno de lo que es la pista. Estamos hablando de mejora de las prestaciones y de los servicios del Estadio de los Pozos, con la posibilidad construir una pequeña zona de residencia en la parte baja del graderío. Con nuevas prestaciones también en lo que es zona de sombra, un marcador nuevo, unos vestuarios en condiciones. Estamos hablando de mejorar el campo de fútbol del barrio Favelo, donde hay un proyecto ya redactado, y hoy precisamente estaba previsto que se iniciaran las obras de mejora del campo de fútbol del Tetir, por ejemplo. Y bueno, y en el ámbito de la lucha canaria, por ejemplo, a pesar de que disponemos de un campo que es el segundo, está considerado el segundo mejor de Canarias, que es el de Tetir, lo cierto es que el de Puerto del Rosario se ha quedado un poco obsoleto y requiere un nuevo recinto para el Rosario, que estaba previsto hacerse en la zona de Majada Marcial, ¿no? Bueno, estamos hablando de infraestructuras en el ámbito deportivo, pero podemos hablar de infraestructuras en el ámbito cultural. Llevamos un poco de retraso con el Museo de la Cultura y la Historia de Puerto del Rosario, que está en Tetir, o en la adquisición de lo que fue el primer oratorio de Puerto Cabras, que se va a convertir también en un espacio cultural. En la pasada legislatura conseguimos la cesión por parte de la autoridad portuaria de lo que es el gran depósito de aguas del barrio de La Charca, que está destinado igualmente a ser un espacio cultural. En fin, y estamos hablando pues de actuaciones en el ámbito de los servicios de manera más directa, como es el acerado, como bien dice, que en gran parte de Puerto del Rosario está en relativas buenas condiciones, a pesar de que en muchas zonas hay incluso ausencia del mismo. Pero es verdad que todo tiende a la obsolescencia y al desgaste y a la necesidad de mejora. Y bueno, dentro del acerado, pues, entramos ahí también. Recientemente nos hemos reunido con un grupo importante de vecinos en Tetir a modo gráfico, para hablarles sobre las futuras obras de asfaltado de la zona de la placeta, en Tetir, pero que entra dentro de lo que es el plan integral de asfaltado del municipio, que se está haciendo ya y que iniciamos hace bastantes meses con el asfaltado y reasfaltado de más de 80 vías de Puerto del Rosario, que se dice pronto. Pero el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en ese sentido, a pesar de que no está con alaracas y con continua publicidad diaria sobre todo lo que se hace, está trabajando continuamente en el asfaltado de muchas calles de Puerto del Rosario.
Sí, alcalde, en este sentido, efectivamente, el asfaltado y todas estas cuestiones que comenta don Juan Jiménez, que es la labor del día a día, ¿no? Efectivamente, una ciudad como Puerto del Rosario necesita estar encima, pero ¿puede ser esta la legislatura de las infraestructuras en Puerto del Rosario? Porque si hablamos de que el Cabildo está planteando la ciudad de la justicia, la autoridad portuaria debe de solucionar el problema del muelle capitalino. Hablábamos el otro día de la posibilidad de tener una nueva vía de salida para el tráfico pesado del puerto. Efectivamente, ¿puede darse la circunstancia de que acabemos en el 2027 teniendo otra morfología de Puerto del Rosario, otra ciudad?
¿O? Todo eso está contemplado en el propio plan general, dentro de las propias deficiencias que se puede tener. El Palacio de la Justicia, cuando nos sentamos a principios de legislatura con los viceconsejeros de justicia para reactivar de nuevo la trasera al cuartel militar, veíamos que se nos iba a pasar otra legislatura sin ser capaces de darle primero la funcionalidad a ese tipo de suelo, ese uso, para luego desarrollarlo. Nos sentamos con la actual presidenta, con Lola García, para ver qué posibles suelos se podía poner a disposición, y el Cabildo puso a disposición Juan de Betancourt como alternativa directa a la reubicación del Palacio de la Justicia, y el Ayuntamiento ha ido colaborando con las mejoras, con las modificaciones administrativas necesarias para ese tipo de desarrollo, que es el mismo proyecto adaptado a la misma parcela, son 5.000 metros, pero en la nueva ubicación. Cuando hablamos de obras necesarias para Puerto Rosario, el propio Plan General plantea diferentes obras que son necesarias, como es, por ejemplo, la conexión de Rosavila al Favelo, a día de hoy sin ejecutar, y que lo tenemos planteado ya en el convenio con el Colegio de Arquitectos para la formalización de ese proyecto. Como le hemos pedido también al Gobierno Canarias, al consejero Pablo Rodríguez, que se incorpore en el convenio de infraestructuras, con el convenio con el Ministerio de Infraestructuras de Viales y Redes del Estado con la comunidad autónoma, y en este caso el Ayuntamiento, para la salida de vehículos pesados desde el muelle de competencia estatal de Puerto Rosario hacia la zona de circunvalación por la zona de Gran Capitán. A día de hoy afecta a dos viviendas, porque va una rotonda, va una se expropia la subida que ahora es bajada de Gran Capitán, se tiene que hacer en subida, y más de 3,50 metros el muro del cuartel, y afecta a una zona de los Fillots, no a zona residencial, pero sí de la zona del cuartel, con después la conexión a la circunvalación del R2. O vemos también la salida, la continuar del bulevar que viene de por el Francisco Melián hacia Majada Marcial, para comunicar esa salida al R2 y de ahí a la circunvalación, que también está propuesta de incorporación al convenio. Es decir, hay muchas obras necesarias y de envergadura en Puerto Rosario. Usted antes hablaba del muelle. Le puedo decir que ya la mejora no solo del muelle de cruceros que se está desarrollando, sino el Cabildo también tiene licitación a día de hoy, la mejora del paseo marítimo que une el muelle de cruceros con el muelle comercial, pero es que el muelle comercial, si todo sale bien en el Consejo de Administración del día 24 de este mes, se llevaremos la aprobación del nuevo proyecto de la ampliación del dique del muelle comercial de Puerto Rosario, valorado más de 37 millones de euros, y que realmente va a ser pues una apuesta directa, no solo el muelle crucero que se está ejecutando, el envejecimiento y mejora de la avenida marítima, y ahora la ampliación del muelle comercial, que solo como anécdota, hemos visto días atrás como dos barcos, las dos grúas trabajando, descargando mercancía, otro barco a la espera, y de alguna manera se ve que se ha reactivado esa actividad comercial en el propio de mercancías, el muelle comercial necesario para que como motor económico dentro del municipio.
Bien, Terrorito.
Dos cuestiones, una para el alcalde y otra para el teniente alcalde. Porque si no, José, yo me. Para el alcalde.
¿Son de Fernando Señano?
No, siempre las traemos a colación, siempre lo traemos a colación, porque a mí es un tema que siempre me preocupa, la falta de saneamiento en los núcleos interiores del municipio, por lo menos en los principales, Casillas del Ángel, Tetir, en fin, y otros que hay por ahí que pues a lo mejor demandan también una red de saneamiento de, en lugar de estar ahí sacando cubas de, bueno, aprovechar, porque lo que nosotros no podemos permitirnos es producir el agua a precio que la producimos para después pues que se vaya por ahí para cualquier sitio, ¿no? Eso en el tema de los saneamientos en los pueblos. Y al teniente alcalde, porque este fin de semana estuve por ahí con una gente de Betancuria que ha producido ya el catálogo de bienes patrimoniales a proteger. Es verdad que hay un montón que son, que yo creo desde mi punto de vista, que desgraciadamente ya no son, ya no es posible recuperarlo por el estado de abandono, de deterioro, de ruina que tienen, ¿no? Pero sí se avanza en ese sentido, porque sí que hay algunas casitas por ahí en el interior, en las zonas rurales, que podrían ser objeto de protección todavía, ¿no?
Sí, si empezamos por el saneamiento, sí decirle que ya desde el año 2015 se aprobó un plan de saneamiento de Tetir y Casillas del Ángel. Ese plan estaba dentro, declarado de interés general. Es verdad que Puerto Rosario, muchas de las, sobre todo los pueblos dentro de Puerto Rosario, carecen de saneamiento. Y se trabajó en esas dos principales núcleos de población, como este Tetir y Casillas del Ángel, porque de forma transversal luego se irían conectando los diferentes colectores de saneamiento para traerlo todo a la depuradora principal de Puerto del Rosal. A día de hoy se está construyendo la autovía que afecta a la conexión de esos tramos. Se hizo la comunicación por parte del Cabildo Fuerteventura, por un convenio planteado entre el Gobierno Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Puerto Rosario, para la modificación del proyecto de la autovía para permitir la conexión a la depuradora Puerto Rosario de esas dos entradas, de Tetir y Casillas del Ángel, y se están haciendo las modificaciones pertinentes. Pero es más, ese proyecto que cuesta 1.450.000 euros, la cual tenía partida económica para su ejecución, está ya en el órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura, pendiente solamente de la afección de los tramos de comunicación del Haifa y los tramos de comunicación que después se comunican por Llanos Pelados hacia Puerto Rosario. Ese es uno de los primeros tramos o trabajos a realizar para luego buscar la posibilidad de conectar otras poblaciones a esa red general de saneamiento y poder seguir desarrollando el saneamiento dentro de las zonas rurales del municipio. Pero el gran problema que tenemos en Puerto Rosario es hemos llegado a la capacidad de carga de depuración de la depuradora de Puerto Rosario. Si teníamos problemas con el agua, es cierto que ahora se está trabajando para la obsolescencia de esa producción, infraestructura del consorcio, pero el caso concreto de saneamiento en este municipio, cómo afecta a otros municipios, pero en el caso concreto de Puerto Rosario, tenemos dos obras que son muy necesarias. El depósito del laminador, que estamos de la mano con el consejero Manolo Miranda, porque afecta directamente a una obra iniciada por el Gobierno de Canarias y que no se ha llevado a término por problemas con la empresa adjudicataria, creo que está en concursal, y luego es la ampliación de la depuradora Puerto Rosario, que es casi la duplicación de la capacidad de depuración, que esa sí va a buen ritmo a la hora del proyecto y poder de alguna manera desbloquear cuanto antes el suelo. Lo pone a disposición el ayuntamiento, se dispone del dinero, queda la modificación del proyecto para la licitación definitiva y poder de una vez por todas tener una mayor capacidad que luego dé cabida a depurar áreas tan importantes como por ejemplo el matorral. Matorral a día de hoy se tiene un convenio con AENA, con el aeropuerto, donde no se diferencian las aguas residuales de la zona industrial del polígono industrial del Matorral con la zona residencial, y ya tenemos que el compromiso nuestro ayuntamiento con AENA es llegar a una solución directa para poder canalizar esas aguas depuradas hacia otra depuradora que no sea el aeropuerto, sino hacia Puerto Rosario o hacia la próxima depuradora que va a estar en el polígono industrial del Matorral, que ya está proyectada y está en el plan general de Puerto Rosario.
Bien, bueno, ¿puedo yo?
Recientemente el Ayuntamiento de Puerto Rosario aprobó en pleno una resolución para determinar que hasta el 31 de diciembre de este año, de 2024, ningún inmueble susceptible de ser protegido dentro de lo que es el anexo del catálogo arquitectónico de Puerto Rosario, que incluye aproximadamente unos 700 elementos entre inmuebles, espacios públicos, muebles públicos que puedan ser protegidos, tengan ningún tipo de alteración, ni siquiera por la impronta de sus propietarios o propietarias. Esta medida se lleva a cabo precisamente para avanzar y tener el tiempo suficiente en la resolución del propio catálogo arquitectónico. Tengamos en cuenta que la modificación de la ley de patrimonio de patrimonio de Canarias es del año 18. Esa ley adolece de una serie de cuestiones que a las administraciones públicas locales, sobre todo, les genera alguna complejidad, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito privado, es decir, con el ámbito de la propiedad. Es decir, si yo soy administración pública y usted, don Tero Brito, tiene una casa susceptible de ser protegida, yo como administración pública le podría decir a usted: déjeme entrar en su casa que quiero ver cómo es, porque a lo mejor se puede proteger. Y usted me dirá: no, usted de la puerta de mi casa para adentro no entra. Es ahí donde estaba el problema. Y recuerdo que en un pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario instamos también al Gobierno de Canarias a esa modificación. Sé que estaban trabajando en ella, pero claro, hasta que eso no se resuelva, a las administraciones públicas locales le podría suponer un descargo económico realmente importante para la protección de algunos elementos, sobre todo dentro del ámbito de la propiedad privada. Y es verdad que hay algunos inmuebles, sobre todo, que por mor de la acción directa del dueño o de la dueña que quería hacer una modificación en la misma, una reforma, pues difícilmente va a ser recuperable. Pero creo que se están dando los pasos pertinentes para que en el caso de Puerto Rosario lo que quede del casco histórico pueda ser perfectamente conservable, y ahí entra también lo que el inmueble del que hablaba antes, el primer oratorio de Puerto Cabras, por ejemplo, o la cornisa de la que estamos hablando, y así muchos otros en los que estamos trabajando con el tiempo suficiente para poder licitar de manera definitiva el catálogo arquitectónico de Puerto del Rosario.
Sí, señor.
Bueno, está también distintamente a los dos.
¿De WhatsApp?
Quien quiera. No, a mí no me llega WhatsApp. Nadie me manda WhatsApp. En fin, tampoco estaría mal que me lo mandaran. En fin,
puede ser
una correa de transmisión.
Te mando uno luego.
Vale. Puerto Rosario es una ciudad de 45.000 habitantes, casi 50.000 almas tendrá dentro de nada. Se está convirtiendo en una especie de reducto dormitorio, un escape a la especulación que se vive con la vivienda en la isla de Fuerteventura, pero también está resultando un problema, ¿no? La vivienda y, bueno, no digo la especulación, pero sí la subida constante de los alquileres para las familias que viven. Van a venir más personas, van a tener más problemas, vamos a tener más tensión social con la vivienda. ¿En qué punto está el IBI o el Gobierno de Canarias apuntalando la posibilidad de que haya más viviendas en la ciudad? Y luego también desde la parte, esto lo hablo desde el punto de vista de la vivienda social o de alquileres sostenibles y demás, pero de cómo está la oficina también de la oficina técnica del Ayuntamiento del Puerto del Rosario en relación a los nuevos promotores, ¿no?, que quieran empezar a hacer obra en la capital.
Hablamos que hay más de 8 planes parciales a desarrollar dentro de Puerto Rosario. Ya no hablamos del mítico R1, R2, el R1 es este que pasa por el bulevar hacia el recinto ferial, hacia Majada Marcial. El R2 es el que donde está la residencia de mayores, donde realmente el R2, nosotros tenemos reunión con la Junta de Compensación. El Ayuntamiento de Puerto Rosario es el presidente de la Junta de Compensación. Y tenemos reunión el día 30 con más de 100 propietarios de esa zona para el desarrollo de ese R2, porque ahí, por ejemplo, Visocan dispone de cedidas por el Ayuntamiento de Puerto Rosario más de 4 parcelas vinculadas a la promoción de vivienda. Pero dentro de esos 8 planes parciales privados, en su gran mayoría, hablamos de que a día de hoy algunos de ellos ya tienen los informes favorables urbanísticos para el desarrollo de vivienda, con la limitación directa que hablamos antes de la depuración de aguas, que eso va a ser una limitación que debemos ir corrigiendo con la mejora, no solo el depósito del laminador, sino de la ampliación de la depuradora, pero que es necesario. Todos los crecimientos poblacionales tienen que ser medidos, tienen que ser progresivos. Nos encontramos con una Puerto Rosario tiene muy poco suelo suelo turístico, pero dentro de las promociones, sin ser alguna zona de Playa Blanca, lo que tiene es la promoción grande de Rosas Lago, con una licencia concedida desde hace ya bastantes años, donde realmente no solo va un hotel, sino varias viviendas y demás, y se ha reactivado, recientemente se ha reactivado, y tenemos que ser pues comedidos y corresponsables también con el desarrollo urbanístico de esa zona, primero permitiendo el uso habitacional, para garantizar un tipo de diversificación económica dentro del municipio, que al final somos una ciudad de turismo urbano o de cruceros, pero no de turismo alojativo, y dentro de ahí tenemos que aprovechar muy bien los suelos turísticos para ese tipo de actividad, y también las capacidades de crecimiento. Tenemos un suelo finito, un suelo que debe ser de alguna manera tenemos que ser muy responsables a la hora de los crecimientos permitidos para mantener ese equilibrio y sostenibilidad con el territorio, y de lo cual hemos sido bastante críticos con la implantación del 6bis dentro del municipio, para la implantación de los parques fotovoltaicos eléctricos, vulnerando el planeamiento municipal o del plan general y yéndose a otras instancias, como es un carácter extraordinario que es el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, para aprobar esos planes, vulnerando sobre todo la toma de decisiones de este ayuntamiento y sobre todo la ordenación del suelo de este ayuntamiento. Partiendo de ahí, nosotros somos conscientes de que de la emergencia habitacional dentro del municipio se han puesto a disposición más de 9.000 metros cuadrados para construcción de vivienda pública, que equivalen a unas 263 viviendas. 263 viviendas que hace la semana pasada le comunicábamos al ICABE, el Instituto Canario de la Vivienda, del informe de idoneidad de Calle Cisneros, de las dos promociones que se van a desarrollar en Calle Cisneros, pero que ya lo hacíamos también en Rosavila, en Gambuesa y en Don Quijote. Por lo tanto, de esos 9.000 metros cuadrados, junto con Telde, el ICABE, junto con Telde, del municipio, Puerto Rosario es el segundo municipio de desarrollo de vivienda pública, porque tiene suelo a disposición, tiene las partidas económicas, muchas de ellas ya tienen hasta la viabilidad urbanística, y tenemos el compromiso del propio consejero Pablo Rodríguez de iniciar cuanto antes estas viviendas en los diferentes, y no es que él lo haya dicho, sino que ya administrativamente nos han requerido documentación, se la hemos tenido que enviar. La semana pasada pasamos calle Cisneros, que ahí van dos promociones, parece que se está reactivando la construcción de vivienda pública en Canarias y concretamente en Puerto del Rosario.
Bien, pero la vivienda pública no va a resolver el problema de la vivienda ni en Fuerteventura, ni en Canarias, ni en España, ¿no? O sea, tendrá que haber iniciativa privada para que se resuelva el problema. La vivienda social no es para todo el mundo.
Por eso es lo importante tener una oficina técnica ágil, y es ahí donde la compañera Ana Hernández, con los cambios y modificaciones, más la reactivación de esos 8 planes parciales, da pie a tener una mayor oferta alojativa, y poco a poco.
Bien, Las Palmas de Gran Canaria en su tiempo era fortificada, entonces, bueno, pues estaba la ciudad y de fuera la portada, la gente que vivíamos de fuera la portada, ¿no? Y va a pasar lo mismo con Puerto Rosario, vamos a estar los de dentro de Puerto Rosario y los de más allá de las placas fotovoltaicas. ¿Hasta dónde va a llegar esa muralla que nos está rodeando? Hombre, va más rápido que Estados Unidos con la frontera de México, ¿eh? O sea, va más rápido.
Bien, vamos a ver, como decía el alcalde, hay una serie de cuestiones de ámbito normativo y administrativo que imposibilita a los ayuntamientos tomar decisiones de manera directa en relación a la implantación de parques fotovoltaicos o de parques de molinos solares, molinos. Entonces, ¿qué ocurre? La única manera que se me ocurre para luchar contra eso es una ordenanza, como se ha propuesto hacer Pájara, que hay que ver el orden jurídico de efectividad de las mismas, pero sí podría suponer por lo menos un contrafuerte a la imposibilidad que tienen los ayuntamientos o los propios cabildos de actuar ante la aplicación del 6bis por parte del Consejo de Gobierno de Canarias, en aplicación de este artículo de la Ley del Suelo de Canarias, que desde luego creo que le está haciendo un daño bastante importante a muchos parajes de Canarias. No estoy hablando ya de Puerto Rosario ni de Fuerteventura, a Canarias en su conjunto. Y eso hay que corregirlo. Y yo creo que Fernando Clavijo tiene una oportunidad importante de reconducir esta situación. Yo sé que fue el anterior gobierno al Pacto de las Flores quien aprobó esta norma, pero no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente al albur de que cualquier promotor con los bolsillos llenos se presente ante el gobierno de Canarias y diga que en Vilaflor o en Betancuria o en Tías quiere hacer un parque fotovoltaico y que no hay que se lo impida si el propio Consejo de Gobierno, como bien decía el alcalde, saltándose la normativa municipal, establezca que eso es de interés general o público para el abastecimiento energético de la zona en cuestión, cuando en Puerto de Rosario ni en Fuerteventura estamos ahora mismo en esa situación de emergencia energética, en modo alguno lo estamos, independientemente de que se haya dicho de que con la ampliación de potencia de la central de La Salina, la central del barrio del Charco, vamos a tener el sistema híbrido entre el Lanzarote y Fuerteventura, pero que lo aporta Fuerteventura, a pesar de esa implantación de más energía convencional, necesitamos esa agresión medioambiental mediante la implantación de esos parques.
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria.
Y Gran Canaria también, cierto. Por tanto, yo creo que el gobierno de Canarias debe reflexionar sobre esta situación, que más allá de otros contextos, que no conviene entrar ahora, como la vivienda vacacional, por ejemplo, que también supone un frente importante para abordar el tema de los parques energéticos en pro del romanticismo que ha supuesto la implantación de las energías alternativas. Sin embargo, están generando un impacto ambiental, sobre todo ambiental, realmente importante, ¿no? Como bien decía Santiago, en Puerto Rosario lo estamos viendo. Y no que suponga el hecho de que haya habitantes de primera y de segunda, unos que queden dentro y otros fuera. Pero lo que sí es verdad que nos preguntamos, en virtud de la vida que tengan esos parques, el ensanche de Puerto del Rosario se podría haber afectado.
Claro.
Por la
el desarrollo.
Claro. Yo quería complementariamente.
Les recuerdo que tenía usted un acto a las 11 de la mañana en la puerta de la delegación del gobierno.
Vamos para allá. Pero sí, de forma complementaria, es cierto que lo que nuestra decisión ha sido muy tajante desde el principio, con la aplicación de 6bis en el municipio de Puerto Rosario. No queremos, y de hecho rechazamos la implantación de 6bis para ese procedimiento extraordinario para incorporar parque fotovoltaico en el municipio de Puerto Rosario, porque para eso tenemos un procedimiento ordinario que ya lo establece el plan general de ordenación de este municipio. De toda la isla Fuerteventura, solo dos ayuntamientos tienen un plan general, Puerto Rosario y Betancuria, y por lo tanto hay que hacer uso del instrumento de ordenación y de planificación a futuro. Todo lo que sea a través de procedimientos extraordinarios es un parcheo donde realmente se busca otra finalidad que va en contra de la propia ordenación del municipio. La finalidad es cumplir con un PTCAN, con un plan de ordenación, un plan de descarbonización en Canarias, que tiene unos hitos y una cronología, y se está intentando presionar en islas como Fuerteventura, que no tiene tanto suelo colmatado en construcción como pueden tener otras islas, como podemos poner Gran Canaria o Tenerife. Pero es que nosotros no vamos a venir a pagar los platos rotos de ninguna otra isla, ni tampoco instalar por encima de los consumos energéticos, utilizar nuestro territorio para facilitar, como antes decían, esa conexión Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, para ser un corredor de Gran Canaria para suplir las deficiencias energéticas de nadie. Por lo tanto, ahí somos muy conscientes de que nos hace falta cuanto antes un plan territorial de ordenación de esos suelos energéticos. El Cabildo ya está con ello. Nosotros, mientras tanto, tenemos un plan de ordenación general, el cual es nuestro instrumento de ordenación, que vayan por el procedimiento ordinario. Por lo tanto, todas aquellas autorizaciones discrecionales que utiliza el Consejo de Gobierno, se las hemos motivado. Nosotros le hemos mandado la moción en la cual todos los grupos políticos nos oponíamos a la utilización del 6bis en Puerto Rosario, sino también que le hemos mandado todos los informes técnicos y jurídicos para, de alguna manera, a los consejeros que conforman parte de ese Consejo de Gobierno, tengan nuestro sentir desde el Ayuntamiento y nuestra justificación de que no es tolerable de que se vayan a
hipotecar suelos para el crecimiento de Puerto Rosario en los próximos 30 años, se le cambie un uso, se le dé un uso industrial y que también afecte directo a la población con instalaciones de parques a menos de 400 metros de la población residente. Por lo tanto, nosotros como grupo de gobierno lo hemos hablado bastante, no lo vamos a consentir ni a tolerar y sobre todo nos vamos a oponer a esta situación.
Muchas gracias, José Jiménez, por estar con nosotros en este día. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos igualmente en este cierre de temporada. ¿Sí, decía Juan?
No, si me lo permite, antes de despedirme, estamos hablando aquí de someramente del balance, ¿no?, del primer año de gobierno. Sí quería decir que este gobierno, en Fuerteventura, en definitiva, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, es sólido. Y que más allá de cualquier tentación que pudiera haber por parte de la oposición sobre todo, o de problemas que siempre pueden surgir en el ámbito de los socios de gobierno, es un acuerdo sólido y que tiene futuro. Y me gustaría dejarlo muy claro, ¿no?
Muy bien, pues ahí queda. Gracias por acompañarnos en esta última entrega de análisis a través de Radio Sintonía, en directo también con Fuerteventura Televisión, y que bueno, como podrán verlo también a mediodía y en la noche se repite Fuerteventura Televisión y en las redes, que ya está emitiéndose en directo también en este momento. Gracias, pues, alcalde.
Muchas gracias.
Alcalde, gracias, Tero Brito.
Bueno, me hubiese gustado, pero bueno,
el que le hubiera
no hay
gustado.
Tiempo, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero.
Sabes que aquí somos minoría, banda de las mujeres. Tengo ya a tres o cuatro ya
no lo hablamos. No, por poner un pispaje, el tema del acuartelamiento, si es posible alguna posibilidad de acuerdo para que
sabe que el suelo del cuartel estaba condicionado a un convenio urbanístico con el desarrollo del frente marítimo, que es la zona de la DISA, el antiguo DISA. Eso llevó a una resolución judicial donde esa edificabilidad que perdía el propietario de la zona de la DISA lo ganaba en ese convenio urbanístico en la trasera del cuartel. Pues bueno, nunca hubo una resolución judicial en la cual pues no se llegaba a ese tipo de acuerdo, y por lo tanto esas previsiones iniciales que habían para la cesión del suelo y otro tipo de uso pues ha quedado un poco en el limbo. Nosotros lo que hemos dicho, que ante esperar a que se resuelva esa parte, no podemos condicionar a que Puerto Rosario, habiendo el dinero, habiendo el proyecto, no pueda desarrollar el proyecto de la ciudad de justicia. Por eso lo hemos reubicado con la colaboración del Cabildo, que ha sido quien ha cedido el suelo, en otra zona, antes de seguir poco a la espera que se resuelva ese conflicto.
Muy bien, pues José Joarma también, gracias. Hasta la nueva temporada en septiembre.
Gracias a ustedes. Yo no tengo pispa ni WhatsApp.
No tiene, no, ni WhatsApp ni pispa. Bueno, pues muy bien. Gracias. Hasta gracias. Dentro de bueno, después de la vacación en que volvemos a estar con este espacio, en combinación Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión. Y bueno, pues a partir de este momento continuamos con nuestra programación habitual. Saludos.